Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pese a que los talibanes han bloqueado los vuelos que podrían transportar a más estadounidenses y afganos que quieren salir del país, no impidieron el paso de los estadounidenses. El alto funcionario apuntó que los talibanes estaban al tanto de la partida de las cuatro personas. El operativo se dio poco antes que el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegara a Doha, donde viajó para agradecer a las autoridades de ese país su ayuda para actuar como un primer punto de parada para miles de estadounidenses y afganos que fueron trasladados a un lugar seguro desde Kabul a fines del mes de agosto. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo anunció ayer lunes que se instalará una planta de producción de vacunas rusas Sputnik contra el coronavirus para agilizar la vacunación en el país. El informe lo tiene la agencia AFP.
Perú tendrá su propia planta de producción de vacunas Sputnik V.
Anuncio que producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso, se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país. El ministro de Salud dará mayores detalles sobre estos trabajos.
Posteriormente, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo que la planta iniciará sus operaciones en 2023. El presidente Castillo anunció también que para acelerar la vacunación contra el COVID-19 se están adelantando las llegadas de las vacunas Sinopharm y Pfizer que adquirió el gobierno. Unos 8,5 millones de peruanos han recibido el esquema completo de inmunización, lo que representa un 26% de los 33 millones de habitantes del país. Castillo detalló que con el arribo programado para septiembre de 12 millones de vacunas, su gobierno espera cumplir la meta de cubrir al 50% de la población. Perú acumula casi 198 mil muertos y más de 2.100.000 contagios desde que irrumpió la pandemia en marzo de 2020.
Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La tecnología es un aliado invaluable para el campo de la medicina, con algoritmos que ayudan a monitorear el avance del Parkinson, hasta hospitales que implementan machine learning e inteligencia artificial para ser más eficientes. Ahora, la impresión 3D podría ser clave para ayudar en la batalla contra el cáncer cerebral. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han impreso en 3D un tumor de glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo. El objetivo detrás de esto es impulsar nuevos métodos para mejorar su tratamiento, así como acelerar el desarrollo de nuevos fármacos para combatirlo. El tumor bioimpreso se basa en muestras de células cancerígenas de los pacientes y está hecho de un gel que se asemeja al cerebro. También incluye un sistema complejo de tubos con forma de vasos sanguíneos a través de los cuales pueden fluir células sanguíneas y medicamentos para simular cómo se desarrolla un tumor real y ver cómo reaccionan a los tratamientos. El cáncer se comporta de manera muy diferente en una placa de Petri o en un tubo de ensayo que en el cuerpo humano. Aproximadamente 90% de los medicamentos experimentales fallan en ensayos clínicos porque no logran replicar el éxito del laboratorio en pacientes reales. Sin embargo, el modelo bioimpreso en 3D tiene el potencial de ser más eficaz al ser más cercano a un cuerpo humano. Esto ayudaría a hacer una predicción más rápida sobre el tipo de tratamiento adecuado para cada paciente. Si tomamos una muestra del tumor de un paciente junto con los tejidos circundantes, podemos realizar una bioimpresión en 3D de esta muestra de 100 pequeños tumores y probar muchos medicamentos diferentes en varias combinaciones para descubrir el tratamiento óptimo para ese tumor específico, explicaron los investigadores israelíes. Adicionalmente, este enfoque también podría permitir el desarrollo de nuevos fármacos a un ritmo mucho más rápido que en la actualidad. Alternativamente, podemos probar numerosos compuestos en un tumor bioimpreso en 3D y decidir cuál es el más prometedor para un mayor desarrollo e inversión como fármaco potencial.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin, y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Facebook lanza función de seguridad para proteger a usuarios afganos. Los usuarios de redes sociales como Facebook y los grupos de derechos humanos han expresado su temor de que los talibanes puedan estar rastreando las historias y conexiones en línea de sus oponentes afganos. El pasado jueves, Facebook lanzó una nueva función de seguridad que protege las cuentas de los usuarios afganos, al tiempo que elimina temporalmente la capacidad de buscar y ver listas de amigos dentro del país. Hemos lanzado una herramienta de un clic para que las personas en Afganistán bloqueen rápidamente su cuenta. Cuando su perfil está bloqueado, las personas que no son sus amigos no pueden descargar ni compartir su foto de perfil ni ver publicaciones en su línea de tiempo, tuiteó el jefe de seguridad de Facebook, Nathaniel Glacier. La influencer afgana Sadika Magdaga eliminó recientemente sus cuentas de redes sociales. A su vez, les dijo a sus cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram que ya no era seguro. La preocupación de la cantante de 22 años por su seguridad se refleja en las mujeres y las minorías religiosas en todo Afganistán que sufrieron bajo la ley islámica ultraconservadora de los talibanes desde 1996 al 2001. Los talibanes impidieron que las niñas asistieran a la escuela, prohibieron el entretenimiento y aplicaron castigos inhumanos como la lapidación. Ahora, los usuarios de las redes sociales afganas temen que los avances logrados desde el 2001 se pongan en contra de ellos.
Café digital.
Café digital. Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
¿Sabías que las moscas y los mosquitos podrían ser más inteligentes que un superordenador? Una nueva investigación realizada por científicos de Johns Hopkins Medicine confirmó que las moscas de la fruta y los mosquitos son mucho más inteligentes de lo pensado hasta hoy. En promedio, los pequeños insectos cuentan con alrededor de 200.000 neuronas y otras células cerebrales. Esta carga neuronal les permite realizar múltiples procesos, incluso más que un superordenador. Aunque sus cerebros son simples en comparación con los de los mamíferos, son capaces de trasladarse, encontrar comida y realizar otras tareas complicadas al mismo tiempo. Según la investigación publicada en la revista PLOS ONE, los científicos realizaron el recuento de las neuronas en los cerebros de la mosca, de la fruta y de tres especies de mosquito. Diferentes especies de insectos son utilizadas como modelos para investigar los mecanismos celulares y moleculares que hacen posible que un cerebro controle comportamientos sofisticados. Concretamente, el sistema nervioso de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, ha sido ampliamente analizado por investigadores de todo el mundo con este propósito. A pesar de esto, los investigadores a cargo del nuevo estudio descubrieron que no existían trabajos previos y experimentos destinados a determinar el número de neuronas que posee el cerebro de la mosca de la fruta. Más allá del dato numérico, la información es vital porque marca una referencia sobre la cantidad mínima de células cerebrales que probablemente se requieren para llevar adelante comportamientos complejos. La ciencia ya ha comprobado previamente las capacidades del procesamiento cerebral de los insectos voladores. Se ha verificado que pueden tomar decisiones rápidas y precisas, por ejemplo, el momento de variar su rumbo en pleno vuelo. Logran hallar alimento y transportarse con relativa facilidad, como si un radar cerebral les permitiera tener un panorama de un entorno que, en función de su tamaño, parecería inmenso e inabarcable. De acuerdo a los resultados de este trabajo científico, la mosca de la fruta posee casi 200.000 células cerebrales, de las cuales el 90% son neuronas. Se estima que el resto son células gliales que funcionan como soporte para las neuronas. En tanto, de las tres especies de mosquitos analizadas, destaca la variedad Culex quinquefasciatus, que presenta casi 226.000 células cerebrales. Quizás esta cantidad resulte insignificante para nuestros patrones, considerando que el cerebro humano contiene 86 mil millones de neuronas. Sin embargo, es más que suficiente para que estos pequeños insectos puedan realizar una gran diversidad de tareas al mismo tiempo, demostrando que pueden ser mucho más inteligentes de lo que pensamos. Así que, con este descubrimiento, se acabó esa frase despectiva de «tienes el cerebro de un mosquito», porque lejos de ser una humillación, podría ser un halago para cualquiera.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Makes me wanna say, yeah, yeah, yeah.